Deje que le siga acompañando. Ah, y gracias. Radio Popular, la radio viva.
La música creo que nos prepara a recibir un tema importante, tan importante como pueda ser un objeto volante no identificado a la noche, o como pueda ser el tema de los extraterrestres a la Tierra, o como pueda ser, en definitiva, el tema y el problema de saber si en este universo lleno de estrellas, de planetas, únicamente se vive en este minúsculo átomo espacial llamado Tierra. Quizá por ello hemos traído al hombre que ha sido hoy actualidad en Bilbao, don Antonio Rivera. Él es un hombre importante dentro de este capítulo de los OVNIs, porque no solo ya las obras literarias en las que ha participado, obras casi científicas, son importantes, sino porque además, en este sentido, me imagino que todos los que ahora nos escuchan podrán aportar ideas y, por supuesto, empezar a dialogar. Porque creo que dialogando vamos a llegar a la verdad. ¿No es cierto, señor Rivera? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Usted cree que del diálogo que vayamos a entablar ahora mismo puede salir algo más claro de lo que ya se sabe sobre esos de por sí oscuros objetos volantes no identificados?
Es muy posible, pero tengamos en cuenta que yo llevo más de 20 años estudiando el problema y dialogando con los primeros investigadores mundiales del fenómeno, como un M. Michel, profesor Heineck, etcétera, y de momento pues la luz no ha surgido todavía. Es decir, estamos en la pista de algunas cosas interesantes, pero no hemos llegado al final.
Quiero advertir que en nuestro estudio 4, que está hoy al completo, van a participar en coloquio abierto Juan José Romano, Alberto López Echevarrita, compañeros de redacción, que juntamente con nosotros también está el señor Rivera, naturalmente, Francisco Javier Ruiz, de la editorial Plaza Janés, y que en el control tenemos a Manolo Gómez, a Gonzalo Fernández, coordinando el programa en general desde el estudio 4 y 5, se encuentra también José Ramón Urraúl. Y además creo que vamos a tener noticias o llamadas importantes. Yo a este respecto, como quiera que los problemas de la profesión periodística son muchos, y a lo mejor el periodista más ufólogo que tiene el país, Alfonso Ventura, no podía a estas alturas intervenir en directo, él ha querido, sin embargo, en cuanto se ha enterado que usted venía, señor Rivera, formularle algunas preguntas. Quiero advertir que el señor Ventura, don Alfonso, estuvo en Argentina persiguiendo prácticamente aquel asunto hace 2 o 3 años de los platillos volantes que tanto dio que hablar. Habló incluso él en persona con los protagonistas de aquel suceso. Pregunta de Alfonso Ventura.
Usted, señor Rivera, se intitula un investigador sobre el fenómeno OVNI. Deme, por favor, la prueba más concluyente, más garantizada, que usted ha encontrado a lo largo de sus investigaciones sobre la hipótesis extraterrestre de los OVNIs.
Bien, yo he llegado a la hipótesis extraterrestre por eliminación de hipótesis que pudiéramos decir explicaban el fenómeno bajo el ángulo de posible arma secreta, fenómeno atmosférico no bien interpretado, observaciones de planetas o de cuerpos celestes, etcétera. Es decir, como decía el profesor James McDonald, desgraciadamente fallecido ya, la hipótesis extraterrestre es la menos insatisfactoria de las hipótesis.
El señor Ventura, don Alfonso, puede seguir preguntando. Tenemos una grabación con una segunda pregunta. Adelante.
Usted ha defendido en sus libros, señor Rivera, y en sus entrevistas, la posibilidad de que en Marte existieran antiguas civilizaciones. Ese parece desde nuestra mentalidad, el sueño de una noche de verano de una novela de ciencia ficción. Si mañana los científicos de la NASA, y esta es la pregunta, o los soviéticos, descubrieran que en el planeta rojo no existe el menor signo de vida, ¿seguiría usted creyendo en la teoría extraterrestre de los OVNIs?
Bien, yo, para formular mi llamada hipótesis marciana, me baso únicamente en un hecho. Es decir, yo procuro basarme siempre en hechos, soy muy pragmático. Uno de los hechos que me han permitido formular esa hipótesis es el llamado ciclo bienal. Es decir, cada 26 meses, cada 2 años y 2 meses, la Tierra y Marte están en lo que en astronomía se llama en oposición, es decir, a la mínima distancia. Y alrededor de esa fecha se producen siempre las oleadas de ovnis. Claro, esto parece establecer una relación de causa-efecto entre Marte y el fenómeno ovni. Esto es todo cuanto yo tengo para sustentar mi hipótesis marciana. Bueno, todo no, porque hay otras, en fin, otras pruebas que yo pudiera aducir, pero ya son de orden secundario. Ahora bien, usted me dirá quizás que Marte, pues las ondas Mariner de la NASA han demostrado que es un planeta inhóspito. A eso yo le diré que mi paisano, el profesor Juan Oro, que fue asesor de la NASA en exobiología, me ha mostrado impresionantes fotografías de Marte donde se ven formaciones canaliformes causadas por el agua, una especie de gigantesco cañón del Colorado de 1500 metros de profundidad, de formación evidentemente acuífera. Luego, casquetes de hielo en el polo sur, o sea, agua en estado sólido, lo cual demuestra que Marte pues no es un mundo tan inhóspito como parece a primera vista. Quizás nos dé todavía muchas sorpresas. ¿Ves?
Perdón, creo que vamos a seguir charlando. En este sentido, dentro de unos momentos me va a pasar una importante llamada telefónica, un hombre que el profesor Rivera conoce, pero creo que de momento es tiempo para que cualquiera de nuestros coloquiantes formule una de las 1000 y pico preguntas que creo que tenían preparadas. Están muy callados. Juan José Romano, por favor.
Bien, usted ha dicho que había vida en Marte, o por lo menos que su teoría afirmaba que era posible que existiese vida en Marte. ¿Cómo son o cómo pueden ser los marcianos? Porque es una pregunta que se está haciendo, supongo que toda la gente. Sí. ¿Tendrán la misma forma que nosotros los terrícolas? ¿Serán con orejas rarísimas, con narices rarísimas, como nos lo pintan en esos pasajes de ciencia ficción?
Bien, cuidado, no hagamos como dicen los chinos, poner el carro antes de los caballos. Es decir, yo solo me baso en unos hechos de tipo estadístico. Ahora, de eso a decir cómo son los marcianos, media un abismo. Es posible que si la vida ha evolucionado en Marte, como lo ha hecho en la Tierra, haya desembocado en formas humanoides. Sabemos muy poco, mejor dicho, no sabemos nada sobre la vida extraterrestre. Lo único que sabemos sobre la vida es sobre la vida terrestre. Ahora bien, por extrapolación, podemos suponer que la vida extraterrestre tiene que seguir un camino muy parecido al que ha seguido en la Tierra. Pero eso es simplemente una mera suposición. Lo que sabemos de la vida, eso sí, y eso cualquier biólogo lo confirmará usted, es su enorme facultad de adaptación. En la Tierra tenemos vida desde los abismos marinos, con temperaturas de 2 grados y presiones de millares de atmósferas, hasta las cumbres del Himalaya, donde se defienden algunos líquenes precariamente. Es decir, la vida manifiesta una adaptabilidad enorme. Los científicos de la NASA han descubierto últimamente moléculas en la atmósfera de Júpiter, es decir, aminoácidos, lo cual parece dar a entender que en Júpiter, incluso en Júpiter, puede existir vida. Claro, sabemos tan poco sobre lo que es la vida fuera de la Tierra que es muy aventurado hacer cualquier clase de hipótesis.
Profesor Rivera, tengo al teléfono a un, me atrevo a decir, amigo suyo. Él es periodista de la Gaceta del Norte de Bilbao y creo que estuvo con usted en Barcelona. Juan José Benítez, buenas noches. Tengo conmigo al profesor Rivera y yo quisiera que, bueno, en principio tuvieras casi la oportunidad de saludarle, aunque sea a través de las ondas.
Buenas noches,
profesor. Hola, Rivera. Amigo Benítez, encantado de oírle.
¿Qué tal?
Pues muy bien, y recordando con agrado su visita.
Bueno, yo tengo muchas preguntas que hacerle. Lo que pasa es que, como usted bien ha dicho anteriormente, el tema es tan amplio, tan sumamente amplio, que no sé por dónde empezar. De todas maneras, yo quisiera resumir un poco mi teoría con la primera pregunta. Como usted sabe perfectamente, mejor que nadie, desde 1946 prácticamente,
sí,
ha habido casi 40 o 50 mil casos registrados.
Exactamente.
De apariciones de ovnis en todo el mundo. Entonces, su amigo y gran astrónomo, el señor Hynek,
sí,
el asesor de la NASA, creo.
Bueno, exactamente, del proyecto Blue Book de la aviación americana, sí.
Sí, creo que ha catalogado alrededor de 12.000 casos.
Eso mismo, 12.000.
Entonces, mi pregunta es esta. ¿No cree usted que después de estos casi 27 años de incógnita no estará ya resuelto el problema, y ese problema, precisamente esa incógnita, no estará en las los archivos secretos del Pentágono?
Muy buena pregunta, y desde luego le contesto a usted que sí. Es decir, el problema está resuelto. Lo que, por una especie de pudor científico, los sabios, los investigadores, no se atreven a decirlo. Es decir, esperan aquella prueba definitiva y irrebatible que pueda ya demostrar de una vez que el problema es verdad. Yo creo que es una cuestión de pudor científico, más bien.
Pero... Juan José Benítez, perdón, sí, que le interrumpa, sí. Profesor. Juan José Benítez, en esta serie de reportajes que Fernando Mújica y tú realizasteis para La Gaceta, tengo entendido que hubo una persona que dijo radicalmente no a los ovnis o platillos volantes.
Sí.
¿Nos quieres decir el nombre ya para no andar como fantasmas de noche?
Sí, bueno, el profesor Miravilles, un gran amigo también del profesor Rivera, fue radical en sus manifestaciones y nos dijo, como sabéis, que no creía en absoluto en la posibilidad de naves extraterrestres, que sí creía en los ovnis como objetos volantes no identificados, pero que descartaba totalmente la posibilidad de naves extraterrestres por una serie de razones que bien podrían ser resumidas en dos. Primera, por el hecho de que no se hayan comunicado hasta ahora con nosotros, y segunda, por el hecho de las enormes, tremendas distancias que existen con las estrellas más próximas a nuestro sistema solar.
Creo que estas dos incógnitas o estas dos impedimentos podíamos traspasárselos ahora al profesor Rivera para que lo rebatiera, ¿no?
Exactamente.
Sí, bueno, mi querido amigo Luis Miravilles,
sí,
ha presentado dos objeciones que a mi modesto entender son infantiles. El hecho de que no se comuniquen con nosotros no demuestra simplemente, sino que no quieren comunicarse con nosotros. Es decir, el hombre tiene el podemos decir, la manía, desde muy antiguo, de humanizar todo aquello que le rodea. Ya dijeron los griegos que el hombre es la medida de todo. Pero esto es un error, porque la mentalidad de esta gente que nos visita puede ser completamente distinta a la nuestra. Luego, no hay que pedirles comportamientos humanos o comportamientos que se ajusten a un patrón humano. Esto, para mí, es elemental. Luego, las distancias interestelares, naturalmente, son insalvables para la física terrestre que conocemos en 1974. Pero, como dijo muy bien el profesor Hynek, la ciencia del siglo XX olvida con demasiada frecuencia que existirá la ciencia del siglo XXI y aún mucho más que existirá la ciencia del siglo XXX. Es decir, dicho en términos más sencillos, el televisor, que hoy es un objeto de uso doméstico, hubiera sido un objeto mágico o de brujería para un contemporáneo de Cristóbal Colón. Naturalmente, pretender explicar con nuestra física los viajes interestelares es absurdo, puesto que estamos todavía con el concepto del universo que nos regaló Einstein. Pero nadie nos dice que ese concepto de universo sea el concepto de universo que tengan los visitantes de la Tierra, los hipotéticos visitantes. Tengamos en cuenta que les llamo todavía hipotéticos.
Juan José Benítez, ¿tienes todavía una pregunta que formular al señor Rivera?
Sí, tendría muchísimas. Vamos a ver. En una de los reportajes que nosotros, Fernando Mújica y yo, realizamos en este pequeño tour por España, coincidimos con una persona que nos rogó no dijéramos su nombre, pero que a pesar de eso el profesor Rivera lo conoce, y que dice ser miembro de uno de los grupos de personalidades y científicos españoles que permanecen en contacto con los humitas. Los humitas, como el profesor Rivera sabe muy bien, son esos habitantes del planeta Humo que por su semejanza con nosotros pasan desapercibidos en la Tierra, puesto que viven aquí. Entonces, este hombre nos manifestó que las intenciones de estos extraterrestres eran pacíficas, y que además ellos se habían sorprendido al observar que en la Tierra existen otras civilizaciones extragalácticas que ellos mismos no conocían, pero que están también aquí. Yo quisiera que el profesor Rivera me diera su opinión sobre este asunto.
Bueno, con Humo hemos topado. Yo me esperaba ya esa pregunta desde que estoy en Bilbao. Y lo único que pasa es que ha llegado tarde, pero ha llegado. Desde luego, Humo es un enigma irritante que yo preferiría que no existiera, porque nos sería un quebradero de cabeza menos que tendríamos los ufólogos. Pero existe, está ahí, y por lo tanto hay que ocuparse de él, no hay más remedio. Humo, como usted sabe muy bien, y le dije ya en mi refugio de San Feliu de Codinas, es un hipotético planeta que gravita en torno a una menos hipotética estrella llamada Yuma, que está a 14,6 años luz de la Tierra, y que en los catálogos estelares terrestres parece ser que se corresponde con la estrella Wolf 424. Ahora bien, el asunto comenzó en 1950 cuando una partida de estos hipotéticos, y siempre repito hipotéticos, entre comillas, extraterrestres, aterrizó en el departamento francés de los Bajos Alpes. A partir de 1965 aproximadamente, un grupo de unas 20 personas en toda España ha venido recibiendo unas extrañas comunicaciones mecanografiadas por correo vulgar y corriente, algunas de ellas desde luego de un elevado nivel científico. Yo he recibido varias, tres o cuatro. Y claro, esto nos plantea, como digo y repito, un irritante problema. ¿Se trata de una broma? No lo creo, puesto que el problema, la cuestión dura desde hace demasiado tiempo. ¿Es un test, por ejemplo, lanzado por la NASA, por la propia NASA o por la RAND Corporation americana? Pudiera ser. ¿Son realmente extraterrestres? También pudiera ser. Ahora bien, una respuesta afirmativa no se la puedo dar en ningún sentido.
Gracias, pues, Juan José Benítez, por tu intervención en el programa.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Muchas gracias.
Bueno, pues vamos a poner una ráfaga musical que se nos ocurra de OVNI. A ver, ráfaga de OVNI, por favor. Y luego inmediatamente volvemos con nuevas preguntas. Bueno, parece que en el estudio 4 de Radio Popular se está poniendo el ambiente muy caldeado. Ustedes pueden llamar a nuestros teléfonos para preguntarle a don Antonio Rivera cosas sobre... Atención, creo que hay una llamada. A ver, parece que la conexión no ha llegado todavía. A ver, por favor, ¿quién es?
Sí, soy Félix Linares.
Ah, Félix Linares. Tenemos con nosotros a don Antonio Rivera. Ya puedes entrar en contacto con él, por utilizar un término casi de visitante extraterrestre.
Bien, hay muchas preguntas que, como tú decías antes muy bien, se nos ocurre preguntar a don Antonio Rivera.
Solo una, por favor, que está la noche llena de llamadas.
Bien, entonces iré a una que ha sido largamente comentada y que ha sido tema para innumerables historias de ciencia ficción. Es el hecho de la influencia extraterrestre en la historia de la Tierra. Hay pruebas, si no evidentes, y por lo menos que puedan llevarnos a alguna conclusión lógica de que los extraterrestres han influido en algún momento en la historia de la Tierra?
Bien, yo creo que se pudiera hablar, contestando a su pregunta, que es muy interesante, se pudiera hablar de una nueva interpretación de la historia y de la protohistoria a través de monumentos que hasta ahora pues se interpretaban, por ejemplo, por poner un ejemplo muy burdo, los famosos discos solares egipcios, la esvástica, que se consideraba como un símbolo, que precisamente es un signo vasco, como el signo del sol en rotación. Ahora bien, yo no sé de ningún sol que gire sobre sí mismo, eso es una cosa absurda. Actualmente se intenta interpretar estos y otros signos, y otros monumentos antiguos, como representaciones esquematizadas de discos volantes. Luego se habla también de la posible intervención de educadores cósmicos. Por ejemplo, los educadores se identifican en Egipto con Isis y Osiris, en el Perú preincaico con Viracocha y su esposa, hermana. Fíjese usted el paralelismo entre esposa hermana de los egipcios y esposa hermana de los incas. En fin, parece como si en una época determinada de la humanidad esta hubiese recibido la visita de unos educadores cósmicos que no tuvieran nada que ver con los actuales extraterrestres que nos visitan. Pudiera ser otra cosa, ¿no? En fin, esta es mi visión del problema.
Bueno, Félix, yo me imagino que habrá sido satisfactoria, ¿no?
Sí. Es decir, que estos extraterrestres que pudieron llegar entonces no tienen ninguna relación con los actuales, porque la segunda parte de la pregunta sería que si entonces entraron en contacto con nosotros, ¿por qué ahora no lo hacen?
Mira usted, yo estaba hace poco en Francia hablando con mi querido amigo Aimé Michel y le pregunté de... ¿tú qué crees? ¿De dónde vienes? En fin... Y él me dijo, vienen de todas partes. O sea que nuestra Tierra sería un punto de llegada de múltiples civilizaciones galácticas. O sea que, en fin, así estaría la cosa.
Muy bien, muchas gracias por estos minutos y os dejo porque las llamadas, como decías anteriormente, Carlos, se estarán acumulando.
Gracias a ti por participar y vamos a seguir en el programa. A propósito, quiero advertir, dentro de este caos que reina ahora, que cualquiera de ustedes puede llamar a nuestros teléfonos, al 232649 o al 238963. Con Alberto López Echevarrieta comparto una anécdota en directo, también con José Ramón Uraburu, que creo que no tiene precedentes en la historia de la radio. Ni siquiera aquel famoso invasión de Orson Welles, iba a decir Oscar Wilde, tiene nada que ver con ello. Resulta que estábamos un día preparando un informativo a las 8:30, lo comento con nuestros invitados de honor, con los señores Rivera y Ruiz. Estamos preparando en la redacción un informativo, recibimos una llamada telefónica y nos dicen: estoy en el Valle de Asúa y estoy viendo un ovni por encima de Archanda. Ahora mismo. ¿Pero usted lo ve ahora mismo? Sí, sí. Y todo el que esté escuchando la radio, por favor, que lo corrobore, porque es evidente para todos. Este señor regenta un establecimiento de hostelería, exactamente el restaurante Aerovide. No me duelen prendas al hacer publicidad gratuita, en este caso no lo es. Y todos sus camareros, sus cocineros lo estaban viendo. Total, que este señor se puso en contacto con Alberto López Echevarrieta y en un directo de 5 minutos hicimos todo lo que creíamos conveniente. Preguntarle la forma del ovni, en ningún momento se retractó de lo dicho, al contrario, confirmaba sus puntos a medida que iba serenándose. Y quedó ahí la cosa, llamó gente para decirnos sí, yo también lo he visto, en fin. Pero con todo creo que la curiosidad de este ovni la tuvimos exactamente cerca de las 12 de la noche. Justamente cuando ya los servicios informativos de Radio Popular daban cerrojazo, recibimos una llamada telefónica de un señor, bueno, luego vamos a saber quién era casi, que nos dice: mire, le llamo desde una cabina telefónica, yo he visto ese ovni. Hombre, pues muy agradecido, le contesta nuestro compañero José Ramón Uraburu, porque en fin, queríamos ratificar, no aseguramos que sea nada, pero sí que ha habido un fenómeno, que lo ha presenciado la gente. Dice: pero por favor, no me cuelgue porque tengo que confesarle otra cosa. Mire, yo viajaba en el autobús de Zamudio. Yo no soy una persona normal, soy un carterista. Y aprovechando que todos los señores del autobús estaban mirando el ovni, yo aproveché para sustraer la cartera a una señora. Yo quisiera que usted anunciara por su emisora que el dinero no se lo voy a devolver, porque mi profesión es la de carterista, pero que por favor sepa que mañana por correo le envío la documentación. Esto es rigurosamente auténtico. Para que vea cómo hasta los ovnis pueden ayudar a veces en las malas ideas. Bueno, más preguntas para el señor Rivera. Alberto López Echevarría.
Bueno, señor Rivera, voy a empezar a hacerle a usted una pregunta. Voy a ponerme un poco crudo en el tratamiento y le voy a decir, señor Rivera, yo, hombre de la calle, no creo en ovnis. Yo creo que todo esto es un montaje, que lo tienen ustedes aquí programado, y que yo no creo en ovnis, ni en platillos volantes, ni en marcianos que tienen unas orejas que parecen embudos, ni cosa parecida. Dice, esto, para mí, personalmente, es un montaje de Estados Unidos y de la URSS para ver las reacciones de la humanidad ante un suceso de invasión extraterrestre que puede darse o no puede darse. Vaya usted a saber si hay, por la atmósfera, pues hay otras civilizaciones. Porque pasa otra cosa. Visto desde el punto de vista religioso, decimos que Dios hizo en la Tierra a Adán y Eva. Pero no se dice nada en la Biblia ni en los textos religiosos de que Dios hiciera algo en otros planetas.
Desde luego, la pregunta suya tiene su miga, es muy interesante, pero me parece un poco difícil llegar a tal grado de maquiavelismo en el montaje y durante tantos años. Yo sé por fuentes que no puedo revelar ahora que los servicios secretos de la URSS, el Comité de Gozuzar...
Bueno, perdone que le interrumpa. Sí, diga. Pero muchas veces hacen usted referencia a esto. Es que yo no puedo decir porque estas cosas... En fin, pero todo esto no entra dentro de ese engranaje para darle más emoción al asuntillo. Bueno, ¿por qué no lo puede decir usted?
Pues lo voy a decir. Fue mi amigo Jacques Bergier, que como usted sabe es un hombre que está muy en relación con los soviéticos. Es un hombre que traduce el ruso y que colabora con ellos. Pues me lo dijo Jacques Bergier, no tengo inconveniente alguno en decirlo, que la KGB soviética y la CIA norteamericana intercambian información en secreto sobre los ovnis. sobre los platillos volantes.
Pero no están de acuerdo, por lo menos, ¿no?
En algo, sí. Luego, tenga usted en cuenta que llegar a extremos ya tan sofisticados como el de dar sustos a inocentes campesinos franceses, por ejemplo, o a indios de la Patagonia.
Oiga, y a señores de estos de ahí de Archanda, que vieron también el OVNI.
Exactamente, como al don Adrián Sánchez y Sánchez. Este señor que fue perseguido o seguido durante 15 kilómetros por el OVNI. Yo de este señor tengo datos muy directos por mis contactos en Andalucía, y sé que ha tenido que comprarse un coche nuevo porque su Dian quedó descacharrado completamente después de correrse una carretera que se tiene que hacer a 30 kilómetros por hora por lo mal que está, por los baches y tal. El hombre se la hizo a 120 y quedó el coche, pues, en fin, hecho polvo, y tuvo que comprar uno nuevo. Yo no creo que un señor pues llegue a hacer esas cosas por gusto ni por, sí, en fin, ni...
Señor Rivera, yo tengo en las manos un libro escrito por usted, Platillos Volantes ante la Cámara. Firma Antonio Rivera, está publicado por Pomaire. Yo he visto todas las fotografías de ovnis y tengo que ser crudo al decir que no creo que ninguno sea un ovni, entre otras cosas porque las fotos son sumamente borrosas. Es que tan malos son los fotógrafos cuando ven un ovni.
Bueno, tenga usted en cuenta que, en primer lugar, el fotógrafo que fotografía un ovni no está preparado para hacerlo. Generalmente se encuentra de improviso ante el fenómeno y suerte si tiene una cámara a mano. Muchas veces esto no ocurre. Luego muchas veces pues no se acuerda de enfocar bien o no, en fin, hay un gran desconcierto por su parte. O sea que no hay que pedir fotografías de concurso, ni mucho menos, ¿eh?
Sin embargo, ¿existe alguna fotografía o alguna? Yo he leído su obra, la, sí, que presenta en Bilbao, y tengo entendido que hay 12 metros de película en 16 milímetros, que son bastante aceptables.
Mire usted, como usted sabe, la aviación americana, por contrato con la Universidad de Colorado, estableció el famoso proyecto Condon, en la famosa comisión Condon, que durante 2 años estuvo investigando un centenar escaso de casos de OVNI, entre ellos casos fotográficos y casos de película. Esta comisión, a través de su técnico fotográfico, el profesor Hartmann, no consiguió explicar ni la película de Montana, que es la que usted, a la que usted se refiere, ni las fotografías de McMinnville, ni las fotografías de Alberta, en Canadá. Todas ellas, el técnico fotográfico, que utilizó las técnicas más avanzadas de fotogrametría, etcétera, dijo que se trataba primeramente de negativos no trucados, de objetos realmente que estaban allí, pero que él no sabía lo que eran, y de dimensiones grandes. En ese caso, claro, honradamente, el hombre tuvo que reconocer que no sabía lo que era. O sea que tenemos fotografías de ovnis auténticas. Ahora bien, hay fotografías de ovnis trucadas. Le diré más, la mayoría son trucadas, son burdos trucos. Se puede hacer un truco de fotografía de ovnis sencillamente arrojando un cenicero al aire y fotografiándolo. Sí. O colgando un modelito de un hilo de nylon y fotografiándolo también, etc. Sí. Ahora bien, hay otras que no.
Señor Rivera, anteriormente ha dicho usted, en boca de un amigo suyo francés, que los platillos volantes, los ovnis, vienen de todos los sitios. ¿Es que ya se han puesto entre ellos de acuerdo y han elegido únicamente la Tierra para llegar aquí?
Bueno, esto fue una expresión de Michel, quizá un poco exagerada, queriendo decir que no hay una unidad de origen, que pueden ser varios orígenes. Es decir, la observación de los casos, de los centenares, de los millares de casos que poseemos en nuestros archivos, nos demuestran que hay por lo menos 2 tipos principales de visitantes actualmente. Sin hablar del pasado, como me ha preguntado, sí, el señor antes por teléfono, en el pasado no sabemos lo que pasó. Es decir, es posible que hubiera otros tipos de visitantes.
Se suma que no solamente vienen de un sitio, sino que pueden venir de más.
Sí, tenga usted en cuenta que yo hablo siempre en condicional, pudiera ser.
Sí, bueno, pues yo le quisiera hacer entonces, señor Rivera, una pregunta relacionada con esta pregunta que le ha hecho mi compañero Juan José Romano. Si vienen de todos los países, y usted concretamente en la dedicatoria de este libro que ha editado en el Arca de Papel, El gran enigma de los platillos volantes, que precisamente se empieza a vender ahora en Bilbao, en la dedicatoria dice: este libro es para Montserrat, mi hija, que ya nació y creció con ellos entre nosotros. Eso. A mí me inclina a pensar que hay seres extraterrestres que viven entre nosotros. Es más, como no los identificamos, yo creo que no soy extraterrestre, entonces me hace pensar que estos señores extraterrestres pasan desapercibidos entre nosotros, o sea, que son exactamente iguales que nosotros. Si vienen de tantos planetas o de tantas galaxias, como ha querido dar a entender a mi compañero Juan José Romano, ¿cómo es que son todos iguales a nosotros?
Bien, un momento, es que esta dedicatoria Mi hija tiene actualmente 21 años. Es mayor de edad y se ha liberado de mi tutela. Sí. Ahora bien, el fenómeno está aquí desde 1947 de una forma oficial. 1947 fue el año de la famosa observación de Kenneth Arnold en los Estados Unidos, que acuñó el nombre de platillo volante. Desdichado nombre, diría yo, porque ha sido un nombre muy desdichado. Flying saucers, en inglés. Cuando le preguntaron a Kenneth Arnold, el aviador civil americano, qué es lo que había visto, dijo, eran unos objetos como flying saucers, platillos volantes. Succubus volante en francés, traducido fuera de todas las lenguas, disqui volante en italiano, fliegende Untertassen o fliegende Schiff en alemán, detaillusketarelki en ruso, etc. Ahora bien, esto, al decir yo que están entre nosotros, quiero decir que está el fenómeno entre nosotros, no ellos, en fin, no ellos corporalmente. Quizá esta dedicatoria mía es un poco ambigua. Quiero decir que el fenómeno está aquí entre nosotros desde hace por lo menos 27 años. Bueno, pues le tengo que decir que no he visto uno, sino dos. Pero no me hace falta haberlos visto para estar convencido de la existencia del fenómeno. Además, los he visto muy tardíamente, es decir, los vi, el primero lo vi en el año 71 y el otro, pues hace muy poco, hace unos meses.
¿Sí? Sigue.
Sí, y francamente, pues, ni me impresionó ni me dejó de impresionar. Fue simplemente una confirmación de algo que ya sabía. Dije, bueno, pues mira, ahí está uno.
Bueno, ¿y cómo se pueden ver ovnis?
Pues mire, yo lo vi porque estaba después de cenar, mi mujer me llamó, me dijo, oye, sal a la galería que hay una estrella que le está moviendo. Yo dije, una estrella que se mueva, es un poco raro, ¿no? Y salimos afuera a la galería y efectivamente vemos, a la terraza vemos una estrella brillantísima que le estaba moviendo, que se fue acercando, se fue agrandando y se resolvió en dos enormes focos de luz, en un silencio absoluto, a una altura que yo calcularía unos 200 metros, pasó frente a nuestra casa y se alejó y entonces vimos que tenía una serie de luces multicolores a su alrededor, por la parte posterior. Claro, por la eliminación de posibilidades, era un ovni. No podía ser un avión, no podía ser un helicóptero, no podía ser un meteorito, no podía ser nada más que, por definición, un ovni, objeto volante no identificado.
Fue casi un regalo para un hombre que cree en ellos.
Sí.
Y además puesto bandeja en el domicilio. Tengo al teléfono a un compañero de redacción, Francisco Javier Quintanal, que a no dudar tiene también interesantes preguntas para usted.
Pues digo usted, sí.
Javi, cuando quieras puedes preguntar a don Antonio.
Buenas noches, señor Rivera.
Encantado, buenas noches.
Yo soy un convencido particular de que efectivamente los ovnis existen y de que desde hace mucho tiempo nos están visitando concretamente los habitantes de diversos planetas aquí en la Tierra.
Muy bien.
Pero yo tengo una pregunta muy especial y también muy lógica a la vez. Dentro del terreno de las hipótesis se ha dicho en películas, a través de novelas, etcétera, que los hombres, o mejor dicho, los extraterrestres que nos visitan, llegan porque sus planetas están agostados y porque en la Tierra tal vez encuentran o van a encontrar un modo de vida totalmente diferente y nuevo para que no se agosten a su vez las generaciones que les van a preceder. ¿Para qué vienen concretamente, señor Rivera?
Bueno, esta pregunta también tiene su mica, como algunas de las otras que me han hecho anteriormente. Yo le diré a usted que, en primer lugar, no sé a qué vienen. Precisamente por eso estoy investigando el fenómeno. Es decir, si lo supiéramos todo sobre el fenómeno, dejaríamos de investigarlo. Ahora bien, hay algunos indicios. Por ejemplo, se ha visto centenares de veces, y esto se publica en un libro también de Plaza Janés, Pasaporte Magonia, del doctor Jacques Vallée, de mi amigo el doctor Jacques Vallée, se les ha visto muchas veces recogiendo muestras de vegetación e incluso de minerales. Claro, esto parece un indicio acerca de sus intenciones. Esto, conjugado con las leyes descubiertas por el propio doctor Vallée, que no olvide usted que fue asesor de la NASA, es un doctor en astronomía y doctor en ciencias exactas, y computarizadas todas ellas a través de ordenadores electrónicos, 200 casos de aterrizaje, por ejemplo, le permitieron formular la ley horaria, es decir, los aterrizajes tenían lugar en las horas más altas de la noche, y luego la ley de distribución geográfica. Los aterrizajes tenían lugar en las zonas más despobladas de Francia. Esto se hizo con un muestreo estadístico de aterrizajes franceses. Pero luego este mismo estudio se ha realizado en España por parte de mi querido amigo colaborador Vicente Juan Ballester Olmos de Valencia y ha dado el mismo resultado. Es decir, los aterrizajes tienen lugar en zonas despobladas y desérticas y a altas horas de la noche. Y se acompañan muchas veces, como le digo a ustedes, recogido de muestras de vegetación. Eso parece indicar que hay aquí un intento por estudiar nuestra flora o por, en fin, por llevarse determinados productos de este planeta que les pueden interesar. Tengo en cuenta precisamente que la oleada actual, iniciada en 1973, en octubre, noviembre, coincidiendo como tantas veces con una oposición de Marte, ha tenido por el teatro, por el escenario, el Aljarafe sevillano, que es una zona riquísima, una zona hortícola riquísima, lindante con el Coto de Doñana y con Huelva, con la provincia de Huelva, es decir, una zona agrícola muy importante. Eso parece darnos una pista acerca de sus intenciones.
¿Hay algún testimonio concreto y de auténtica fiabilidad de que algún ser humano o algún estudioso de este fenómeno de los ovnis se haya comunicado directamente de alguna forma u otra con los extraterrestres que nos han visitado?
Bueno, la mayoría de contactos que vienen publicados en libros más o menos sensacionalistas son muy poco de fiar. Yo no creo en ellos. En la mayoría no creo en ellos. Es decir, la norma de estos visitantes parece ser, como dice acertadamente el profesor Hynek en su libro The UFO Experience, es, ante la proximidad de un ser humano, montar en sus aparatos y desaparecer a toda velocidad. O sea que no nos traen ninguna clase de mensaje como no sea el de no nos molesten, déjenos en paz. Ahora bien, hay contactos, en fin, que supuestos señores que dicen que han tenido contactos con ellos, que han hablado con ellos, que incluso han dado paseos en sus naves, pero, como le digo, yo todo eso me lo tomo muy a beneficio de inventario.
¿Alguna pregunta más, Javier?
Sí, hay una pregunta más que quiero efectuar. Señor Rivera, ¿no será, y en esto sí que ya soy un poquitín escéptico, que no nos está visitando ningún extraterrestre y que estos señores tienen una civilización tan súper avanzada que están enviando sus máquinas dirigidas desde control remoto a la Tierra?
Es muy posible, pero entonces quedarían sin explicar los centenares de casos de ocupantes vistos simultáneamente con el objeto posado en el suelo. Tenga usted en cuenta que, como le digo, son centenares de casos, y además repartidos por todo el planeta, informados desde la Patagonia hasta Francia, pasando por Nueva Zelanda, etcétera. Claro, ya es muy raro que se dé una constante de este tipo, es muy raro.
Bueno, Javier.
Nada más, muchas gracias.
Gracias por tu intervención, vamos a hacer una pausa y continuamos después. Pues con esta música que sirve de fondo vamos a entrar también en el sprint final de las preguntas. Preguntas en las que va a intervenir Francisco Javier Ruiz, quizá por aquello de que, como muy bien habíamos dicho al principio, todos tienen voz y, por supuesto, voto en cuanto a sus creencias. Creo que tenemos una llamada. A ver. Sí, dígame.
Mire, vamos a ver, quisiera hacer una pregunta al señor Rivera, ¿es usted?
No, pero le está escuchando y puede responder.
Sí, diga usted, diga, le escucho.
Yo quisiera que pidiera, pues no sé, una su opinión sobre... Vamos a ver si... él se habló bastante sobre la famosa concentración de Fátima en el año 1912 o 13, sobre el famoso milagro del sol. ¿Puede tener relación esto con una aparición de ovnis?
Bien, hay un estudioso francés, mejor dicho, francés de origen griego, Paul Mizraki, que basa todo un libro en el fenómeno solar de Fátima, y dice que precisamente no fue más que una observación de ovni, y en realidad sería el ovni con mayor número de testigos de la historia, pues estaban concentrados en Cova da Iria, en Fátima, nada menos que 70.000 personas, que con cielo nuboso vieron atravesar la capa de nubes a un objeto que giraba sobre sí mismo, de color plateado mate. Luego no podía ser el sol porque se podía mirar a simple vista, y secó sus vestiduras, la gente estaba mojada porque estaba lloviendo al acercarse a los testigos, y según este señor, según Paul Mizraki, repito, ahora no doy una opinión mía, pues se trataba de una observación de ovni.
Bueno, efectivamente. Es que, vamos a ver, es que yo resulta que, aparte de que yo llevo bastantes años sobre esta cuestión, he leído bastantes libros y tengo bastante información sobre esto, sí, más señor. Que nada de la prensa, ¿no? Vamos a ver, es que se están dando bastantes casos de apariciones, Palmar de Troya, Garabandal.
Sí, sí, sí.
Y en todos ellos, desde luego, el famoso Milagro del Sol está a la orden del día.
Bueno, el Milagro del Sol se produjo al parecer en Fátima solamente.
Una revista María Mensajera, editada en Zaragoza, en bastantes sitios, será bastante el caso este del Milagro del Sol, de estas apariciones que pueden ser ciertas o pueden ser falsas.
Sí, sí, sí.
Vamos a ver, luego otra de las cosas que a mí me llama la atención, vamos a ver, es en la cuestión de el famoso Adansky.
Sí.
Vamos a ver, tengo entendido, o al menos en algún libro, en varios he leído, que este señor, aparte, debió tener alguna entrevista con Juan 23.
Bueno, la entrevista de Adansky con Juan 23 yo creo que es un bulo. Es decir, yo tengo un testimonio directo de la persona que le acompañaba en aquella ocasión, y lo que él hizo fue desaparecer por los corredores del Vaticano y regresó poco tiempo con una medalla del concilio en bronce que cualquier persona podía adquirir por unas pocas liras en cualquier puesto de, en fin, de recuerdos, de souvenirs. De manera que a mí esto no me merece mucho crédito.
¿Y la cuestión del famoso enterramiento en el cementerio de Arlington?
Sí, esto también lo he investigado, y en Arlington se puede enterrar cualquier persona que haya pertenecido a las Fuerzas Armadas Americanas. Es decir, no es ningún privilegio. Adansky sirvió como cabo en la guerra de Estados Unidos con México, y eso le daba derecho a ser enterrado en Arlington, o sea que tampoco no es nada especial.
Ya, entonces no podría tener ninguna relación con la religión la cuestión de apariciones del mes.
Es posible, no le digo a usted que no, es una cosa, una pista que hay que seguir, que hay que investigar. Yo nunca me cierro ninguna posibilidad. Hay muchos casos de observaciones variadas, como usted muy bien dice, que pueden tener un trasfondo ovni, es posible.
Sí. Por favor.
Bueno, pues muchas gracias.
Sí, gracias a usted por su intervención en el programa.
Bien, gracias.
Adiós. Bien, pues ha sido otro oyente que ha llamado. Estoy seguro que los teléfonos a estas alturas están bloqueados. Andamos francamente flojos de tiempo. En el estudio creo que hay preguntas. Y vamos a iniciar, como decía, la ronda final. Concisión y tema auténtico de base en la pregunta. ¿Quién pregunta, Juanjo?
Bien. En primer lugar, a ver si me contesta el señor Rivera a mí. Antes le ha dicho a nuestro compañero Francisco Javier Quintanal que los ovnis y los extraterrestres llegaban a la Tierra solamente, no querían tener contacto con los terrícolas.
Eso lo parece demostrar su conducta, claro. Todos
sí,
son,
o sea, que les dejen tranquilos.
Son hipótesis.
Yo lo que me pregunto es, entonces, ¿a qué vino esa carrera por las carreteras sevillanas?
Bueno, es que quizá no fue una persecución, sino una observación. Hay que distinguir mucho entre las dos cosas. Quizá pues le observaron. Hay un caso también muy famoso, el del viaje interrumpido, en que un matrimonio mixto americano, el negro y ella blanca, parece ser que permanecieron unas horas a bordo de un disco volante, donde fueron sometidos a un reconocimiento minucioso. Parece ser que este caso es cierto. Estas dos personas ya han muerto, pero en fin, el psiquiatra que los analizó con trance hipnótico, sometido a trance hipnótico, pues llegó a la conclusión de que esta gente contaba un episodio real.
Alberto.
Bueno, yo anteriormente le he hecho una pregunta bastante complicada, según ha dicho usted. Vuelvo a insistir, usted con su teoría, con la teoría de que existen otros seres racionales en otros planetas, me destruye la tesis de Adán y Eva. ¿Cuántas parejas de Adán y Eva ha habido entonces en la creación, señor Rivera? Por cuanto usted anteriormente, muy diplomáticamente, ha evitado la respuesta. Yo insisto ahí.
Bueno, yo creo que ante el poder omnipotente de Dios, en fin, precisamente por definición, al ser omnipotente, no le cuesta nada crear todos los Adanes y Evas que hagan falta. Eso sería minimizar mucho el poder de Dios, limitarlo a un solo planeta. Luego tenga usted en cuenta que, en fin, yo creo que nosotros formamos parte del cosmos. No somos unos espectadores que nos hemos sentado en una butaca de primera fila a ver un espectáculo, sino que estamos en el espectáculo, es decir, somos actores. Luego, si hay vida aquí, pues nada impide que la haya en otros mundos. Es decir, yo creo que la demostración viene por pasiva, por aquí. Nosotros somos vida, somos universo, luego hay vida en el universo.
Francisco Javier Ruiz va a debutar hoy como entrevistador. Adelante.
Muchas gracias. Señor Rivera. El hombre de la calle, acaso tal vez un poco influenciado por estos nefastos, diría yo, programas de televisión, seriales, como los invasores y todos estos, tal vez se siente un poco deprimido ante la circunstancia de encontrarse con una aparición, con un fenómeno ovni. ¿Hay que temer por parte de ellos una agresividad?
Pues yo creo que no, en absoluto. Es decir, esas reacciones de pánico, como la del viajante de comercio sevillano, a mi parecer son injustificadas. Precisamente yo desearía tener un encuentro como el de ese señor para observar de cerca el fenómeno y no salir huyendo. Los casos de agresividad, como usted dice, que yo conozco, son precisamente del hombre hacia el fenómeno, hacia ellos. Conozco casos en que se les ha disparado con rifles, en que aviones de la aviación americana los han perseguido, los han intentado ametrallarlos, etcétera, siempre sin ningún resultado. Ahora bien, casos de agresión de ellos hacia el hombre, pues no conozco francamente ninguno. Casos de parálisis, sí, de parálisis del testigo cuando está muy próximo, sí, pero nada más.
Yo, para terminar, don Antonio, tengo alguna pregunta que hacerle, concretamente una. Estos visitantes, lo pongo entre comillas, que tenemos, que tenemos por encima de nuestras cabezas, a buen seguro reciben toda la información que el mundo es capaz de proporcionar.
Es muy posible.
Quiero decir que todas las ondas de radio y televisión pasan por sus computadoras.
Es posible que nos estén escuchando en este momento.
A eso iba. ¿Quiere que les lancemos un reto?
¿Por qué no?
Lánceles un reto.
Bien, yo les diría que si están aquí, pues que traten de ponerse en contacto con nosotros de alguna manera. No solamente dando sustos a un viajante de comercio sevillano, por ejemplo, sino de una manera más directa.
Bien, pues yo creo que nuestros visitantes tienen ya el reto lanzado. El guante se les ha lanzado caballerosamente. Don Antonio Rivera ha dicho sí y esperamos que ellos digan sí. Podría ser quizá mañana a las 11 de la noche, en que volveremos con todos ustedes a hablar de otros temas, pero tampoco nos importaría en absoluto establecer relaciones humanas, sigo poniendo comillas, con estos humanoides. Gracias por su visita, gracias señor Ruiz, gracias Juan José Romano, Félix Linares, Alberto López Echevarrieta, Francisco Javier Quintanal, gracias a nuestros compañeros Gonzalo Fernández, Manolo Gómez y a José Ramón Urraburu, que coordinó el programa. Tenemos también que agradecer la participación de Alfonso Ventura y Juan José Benítez, compañeros de la información en la Gaceta del Norte. Estimo que por lo menos hemos pasado un momento francamente agradable y por supuesto interesante. No ya por lo que nosotros hemos preguntado, sino por lo que el señor Rivera ha tenido a bien responder para estas pequeñas cosas.
Buenas noches.